Hola y saludos a todos. Bienvenidos a este podcast, El Jalón de Oreja, desde San Francisco de Macorís, en la República Dominicana. Para nosotros es un placer estar con ustedes para compartir nuestro análisis y nuestro comentario de la actualidad de la última semana en la República Dominicana y también a nivel mundial. Conmigo está Carlos Paulino, soy Jesús Daniel Villalona.
Sí, buenas, aquí estamos, Carlos, hablándole aquí desde este pequeño rincón del universo y del planeta que nos toca vivir y que nos presenta tantas cosas en un país tan débil frente a las potencias y frente a los desastres que nos presentan, como siempre.
Eso es así, de verdad, pues, y ya terminando el año, 2021, y por cierto, este ya es nuestro penúltimo episodio, ya que el próximo episodio será el último episodio del año y de la temporada, de la segunda temporada. Así que pues ya termina el año y un año cargado con muchas cosas, pero siempre condicionado por la pandemia del COVID-19 y más ahora con esta variante de la Omicron.
Sí, estamos ahí, seguimos con la pandemia. Por lo menos Omicron ha demostrado ser no tan letal como el Delta, pero vamos a esperar. Por lo menos ya se ha vacunado creo que la mitad de la humanidad. Hay países que no han comenzado, como Haití, Honduras, que están bien retrasados. Pero vamos a ver que se está logrando progreso y esperemos que por lo menos para este año, si no se acaba, esté un poco mucho más controlada.
Así es, y ya para el año que viene, a esta fecha, el año que viene, que ya la pandemia pues está controlada y que podría ya incluso quitarse la categoría de pandemia. Ya podríamos decir que oficialmente salimos de ella, pero posiblemente vamos a ver si a esta fecha el año que viene ocurre.
Sí, así mismo, porque esta situación ha sido ahí un cambio grande para la humanidad, pero por lo menos de alguna manera yo creo que ha sido para mejor. Eso, esperemos que así lo siga siendo de alguna manera.
Eso esperamos, así es. Y pues llamando a la gente a que pues mantenga las medidas. Si ya se vacunó, pues con sus dos dosis vaya a ponerse su tercera dosis. Los que no se han vacunado, por favor, vayan a vacunarse. No sean tan cabezas duras, que queremos salir de esta pandemia. Y de la forma más efectiva ahora que tenemos es con la vacunación.
Sí, a mantener las medidas, a vacunarse los que no y a seguir. Y a tener fe que esto ya pronto acabará.
Así es, ya vamos a soltar eso por ahí, ¿verdad? Que sigan ahí por su deriva y su huida hacia ninguna parte. Que después cuando caigan al hoyo, pues, que no se quejen.
Porque son de todo. Porque esa misma gente que se niega la vacuna niega el calentamiento global, dice que tenemos un supremo poder. Pero una gente que no entiende cómo funciona cada país, cada lugar, es fácil decirlo. Porque ya yo lo simplifiqué, a decir que tenemos un superpoder, ya. Es simplificarlo, aunque parezca increíble, pero quien no entienda cómo funciona la cosa, por ejemplo, como cree que el mundo entero todo giró en torno a Europa durante el siglo, desde el siglo 5 hasta 1500, no señor, había otras civilizaciones, Oriente Próximo o Asia Occidental tenía un desarrollo grandísimo, en Asia también, el mundo no giraba en torno a eso.
Eso es así, así que bueno.
Y ya estamos viendo la luz al final del túnel, aunque se vea lejana, pero está ahí ya.
Así es, eso es correcto. Vamos ya entonces, Carlos, a entrar de inmediato con los temas centrales de este podcast, de este episodio de hoy. Y vamos allá entonces, así que a nuestra gente que nos está escuchando, ahí pues prepárense que ahora viene lo bueno. Una gran sorpresa esta semana, precisamente el jueves en horas de la noche, con una medida que anunció el presidente de la República, Luis Abinader, y fue la eliminación, según es lo que se ha interpretado, de lo que es el peaje sombra. Ese peaje que estaba en la Autovía del Nordeste, que es la carretera, la autopista que va desde Santo Domingo a Samaná. Una autovía pues que fue creada.
Y el mirador del Atlántico también.
Ok, entonces pues esa autopista fue creada para incentivar el turismo y la interconexión entre la ciudad de Santo Domingo y Samaná, pero que pues estaba en el ojo del huracán siempre por ese peaje sombra que el Estado tenía que pagarle a una empresa, ¿verdad? Para pues mantener, ¿verdad? Por la construcción de esa avenida, por la construcción de esa autopista.
Sí, que dicen que autopista, pero eso es una carretera. No fue más. Porque eso no fue bien hecho. Está bien mantenimiento, pero no fue, o sea, para una autopista. No tiene, las curvas son demasiadas, la calle está bastante confusa, suceden demasiados accidentes. No hubo el orden que se necesitó, o sea, no hubo una planificación como tal. La del Atlántico, aparte de la buena vista que tiene y de lo impresionante que se ve la roca, cómo la tallaron, no es algo bastante agradable, porque te digo, esa construcción de esa carretera y de la forma que se la dieron a esa constructora, no hay que ser ingenuo para creer que eso fue a través de soborno y cosas así, porque no tiene lógica de que una cosa sea construida cuando una compañía tiene derecho a ganar. O sea, un transporte y unas cosas que no tiene sentido. Y me imagino que el gobierno va a pagarle a ellos de acuerdo a lo que pueda recaudar en las calles. Eso sería lo más lógico. Porque, porque ahí el gobierno está un poco aliviado. O sea, para el gasto fiscal, el gobierno de aquí a 8 años tiene, de aquí a 2038, tiene que gastar 1.500 millones de dólares menos. O sea, eso es, se puede ver, que falta mucho, qué cosa, pero es una cantidad de dinero que el gobierno ya tiene ahí. Y si se sigue haciendo acuerdo, igual como por ejemplo con la Barri, que reciben unas exoneraciones, Dios la bendiga, el Estado le convendría.
Claro.
Porque para hacerlo justo es así. Y esto no es una empresa familiar, es una empresa para todos.
Y esta medida, ¿verdad? Esta eliminación del peaje sombra, ¿verdad? El ahorro que le va a implicar al Estado. ¿No sería, verdad, como una de las formas que está haciendo el gobierno de buscar el dinero para no meterse con la reforma fiscal?
Bueno, la reforma fiscal viene. Porque aquí también tenemos que tener claro que en este país la gente no le ha dicho que no a la reforma fiscal. El problema es que la gente ha dicho a quién se le pone. O sea, si nos vamos a sacrificar, uno vamos a sacrificarnos todos.
Correcto.
Entonces, el gobierno tiene que ver para dónde pique, porque esto no es una cosa de que, ya yo le di a ustedes. O sea, esto es una cosa que nos toca a todos. Y aquí siempre las reformas fiscales han sido bastante conservadoras. Que no son reformas fiscales, sino son parches. Y el gobierno, si quiere una reforma como esta, tiene que pensar en eso.
Eso que es la gente correcto,
Se sienta que el gasto sea más efectivo, que la gente vea, porque muchas veces en estos países lo que viene es que le ponen una reforma a un grupo de gente, los más infelices por lo general, mayormente sobre el consumo, la gente viene y ya se queda ahí.
Exacto.
Pero sobre sectores clave que hay que tener, debería, porque se han vuelto una carga. O sea, no es que están manteniendo la economía, una carga para la economía. El peaje sombra uno de esos. Y yo sé que el Fondo Monetario, por ejemplo, lo hubiera dicho, que eso no es insostenible.
Y mira, me sorprende de esto del peaje sombra, porque hasta hace poco se habían realizado estudios que decían que era prácticamente imposible que el peaje sombra pues fuese renegociado, ¿no? Porque, o sea, era un contrato muy leonino, ese contrato del peaje sombra.
Sí, pero hay que ver quién era que lo estaba diciendo también. Porque el acuerdo se veía a la clara, que era un acuerdo que era muy, muy a favor de una parte. Y los acuerdos tienen que ser a favor de dos partes, no de una sola. Y el Estado ahí no se benefició. Y lo que hizo fue más rico una compañía que no tiene grandes obras, que no se caracterizó por hacer una obra que tenga una calidad que tú digas, wow, está bonita la calle, pero no. Si es para lo que ellos dicen, que autopista y qué cosa, ¿no? Y eso fue donde su acuerdo de Leonel que tanto daño le hizo, con la Barrigol, ese que otro acuerdo que no tienen sentido y que lo mínimo que uno pensaría que son actos de corrupción, porque era que le daba un beneficio a la parte acusada, a una parte, increíblemente. O sea, no tiene ni sentido, tiene, porque le daba ventaja 9-1. Eso no tiene un sentido mínimo. O sea, si fuera, por ejemplo, 6-4, pero no, 9-1. O sea, el Estado no tenía ningún derecho a nada.
Oye, eso. Entonces, estamos hablando de que fue la entrega de una obra del Estado a manos privadas. O sea, fue una privatización de una carretera.
Sí, así mismo.
Increíble.
Que fue un Estado que no dejó prácticamente lo que el Estado quería. Pero ya veremos, esperemos que logren someter a unos cuantos, aunque los diputados y senadores ya han arreglado eso para que ese caso proscriba, pero vamos a ver.
No, mira, y que es interesante, o sea, a ver si ahora la justicia va a tomar alguna decisión, o sea, va a comenzar a investigar sobre eso, ¿eh? Y va a ser una investigación muy larga, porque estamos hablando de que fue desde los tiempos de Leonel Fernández, o quizás mucho más atrás. O sea, desde allá, desde ese tiempo hasta esta fecha, es mucho lo que tendría que investigar un Ministerio Público que ya, pues, tiene muchas cosas encima. O sea, estamos hablando de que no sería ahora ese caso que se conocería o que estarían conociendo o que estarían iniciando una investigación sobre eso, sino hoy estamos hablando ya en unos 2 o 3 años.
Claro que sí. O sea, es una situación que está ahí. Vamos a ver qué decide el Estado, qué puede hacer. Pero con lo que tiene con el hermano de Danil y otros casos más, es más que suficiente.
Eso es correcto. Eso es correcto. Sacándonos un poco, ¿verdad?, de este caso del Valle Sombra, que el Estado se apersonó a título legal, ¿verdad? Se puede decir así, contra ese caso de Alexis Medina.
Sí. Se presentó ahí a... Pero vamos a ver, porque don Alexis tiene muchas cosas, y muchas, pero muchas.
Así es, mira, entonces el pago, según la cifra, vemos aquí, fue de $410 millones, una cifra que no es cualquier cosa, y dice el gobierno que llegó a un acuerdo amigable con esa concesionaria, en esa locución que hizo el presidente el pasado jueves a nivel nacional, que, como te digo, a mí me sorprendió porque yo pensaba que el presidente iba a hablar de cualquier otra cosa. Recordemos que el Ministerio de la Juventud está en el candelero por la destitución de su ministra, también esta situación del COVID. O sea, yo pensaba que iba a hablar de cualquier cosa, pero sin embargo, el presidente pues sorprendió al país con esto de el fin del peaje sombra.
Sí, se quedó callado con eso, ellos quedaron calladitos con su sorpresa, marketing político. Pero es una buena noticia, el Estado recibe una buena cantidad de dinero, le da el 25%. No es lo justo, pero dentro de lo negativo es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Porque ya salimos de eso y el Estado se va a ahorrar miles y miles de millones de pesos.
Así es, un ahorro muy significativo que va a hacer el gobierno con esto. Y bueno, aquí también dentro de todo esto, uno de los destacados abogados del país, Emanuel Esquedades Guerrero, él sugirió negociar o llevar a la justicia a los funcionarios que permitieron el peaje sombra, retornando de nuevo, ¿verdad?, ese tema judicial cuanto al peaje sombra, increíble.
Sí, y Esquedades Guerrero se da un buen bombo, porque sin mucho anuncio y muchas cosas pudo lograr un acuerdo rápido.
Sí.
Porque yo sé que amenazó a la compañía, le dijo, bueno, ustedes son los que cometieron un delito, aquí hay demasiadas cosas, si no vamos a un arbitraje, ustedes son los que van a perder, porque en verdad la compañía era la que tenía de perder, porque ante cualquier juez que ellos llevaran eso, yo demostraré que no, está raro, pero vamos a ver. Porque el Estado ya se libra de algo y vamos a ver qué tanto avanzamos en esto.
Es correcto. Y mira, también sobre esto de la autopista del Nordeste, otro anuncio que el presidente dio fue que entre 200 y 745 pesos serán las reducciones en el costo de viaje por la autopista del Nordeste. Así lo titula el diario Libre. Entonces, esta medida que será aplicada ahora mismo, el 1 de enero de 2020, un 20%. en comparación con el costo actual, pues será reducido el costo de los viajes por las 3 estaciones de peaje de la autopista del Nordeste. Óigame, 3 estaciones de peaje en una en una autopista, esto es una locura.
Bueno, pero es bueno, es muy buena noticia, hay un poquito de ahorro ahí.
Así es, ya veremos entonces, ya a todo ahora mismo es anuncio, ¿verdad? Todo es cosa chulísima, ¿verdad? Todo esto, pero ya después vamos a ver, porque en este país nunca confiamos en nada. Ya veremos cuál sería, ¿verdad?, el gato entre mascutos en esto de la operación de la autopista del Nordeste, porque ya se sabe primero que se va a pasar a un fideicomiso, pero después ahorita viene alguien y plantea, no, que vayan a una alianza público-privada, como nosotros lo hablamos aquí la pasada semana, con el problema, con el planteamiento que hicieron con la CDEE. Entonces...
Sí, vamos a ver. Vamos a ver, pero ya por lo menos tenemos una pequeña, bueno, una gran noticia. Y esperemos que sigan así con más cosas. Están ahí, tapado y destapado.
Sí, van a seguir surgiendo muchas cosas en lo que queda de periodo de gobierno del presidente Luis Abinader. Y vamos a ver qué otras sorpresas nos trae en lo que queda de su gobierno. Esto es el Jalón de Oreja. Otra decisión que, pues, para muchos ha llenado de alivio y de alegría, ¿verdad?, esta semana, es que la Policía Nacional, a través de su director, el señor Alberto Ten, pues ha anunciado el fin de los retenes y de los chequeos, ¿verdad? Esos retenes y chequeos que estaban en las distintas calles del país, donde, pues, los policías, ya sea de forma, vamos a decirlo, autónoma, entre comillas, o por mediante un operativo, por instrucciones, ¿verdad?, directas de la policía, pues paraban a los automóviles, los chequeaban e incluso llegaron a cometer actos de atropello contra personas buscando posibles delincuentes.
Sí, porque muchos de esos eran una especie de macuteo, que es una especie, para los que no saben, macuteo, es una especie de soborno que se le hacía a la gente, que tenía que pagarle. Pero algo que ante la ley está penalizado. Ahora vamos a ver si se cumple. Porque se puede seguir haciendo con un fiscal ahí. Entonces no nos sorprendamos ahorita que buscan un fiscal por ahí, lo sienten ahí un rato. Porque eso mueve mucho peso. Y desde que un fiscal de esto le diga, mira, llevan a estar dando, te vamos a dar tanto porque tú vengas aquí a buscar un carro que se robaron o cosas que se roban.
Oye, eso.
O sea, esperemos que se cumpla.
Sí.
Yo lo veo difícil, pero esperemos.
Bueno.
Es una forma de finanzas muy grande para muchos policías.
Sí, como decía al principio, ¿verdad? Unos cuantos policías de forma autónoma, entre comillas, pues se la buscaban ahí, ¿eh? Porque, como tú dices, o sea, los retenes y los retenes son ilegal por sí, o sea, no están en la ley, están contra la ley. Pero entonces estos policías lo hacen, se paran en una esquina o incluso en la carretera, se veía mucho en las carreteras, se paran dizque para chequearlo, qué sé yo qué, y entonces después les decían que le pedían un dinerito por abajo para comer, oye, incluso, oye eso.
Sí, pero para comer era buena comida, porque imagínate que sacaran a cada gente 500, 200 pesos y que pararan 30 o 40 gente en una buena comida.
Insólito, son de las cosas insólitas, ¿verdad?, de este país, pero ya el señor Alberto Ten, director de la policía, que pues estaba en el ojo del huracán hace tiempo, ¿verdad?, con lo que dijo, pero ahora pues ya está como que...
tratando de enfriarse.
Sí, exacto, está tratando de enfriarse con la sociedad. Con esta medida de la eliminación de los retenes.
Sí, vamos a ver. Es buena medida. Vamos a ver que se cumpla, porque aquí ese es el problema. No se cumple nada, pero vamos a ver, como dicen, Cristo es grande y todo lo puede.
Sí, porque mira, es que en este país en este país son complicados a veces con las cosas, ¿verdad? Entonces, con estas medidas, lo que no le conviene, ellos no la cumplen, lo que no conviene. Pero lo que conviene, ah, sí, ahí sí. Pero lo que no conviene, entonces no.
Sí, típico de una sociedad que está en vía de desarrollo, que trata de avanzar. Pero vamos, por lo menos ya estamos por lo menos pensando en eso. No que lo estamos haciendo, ya lo estamos por lo menos pensando. Y no se vive desde el Estado incentivando a la corrupción como se intentó años atrás. Esperemos ahora, porque el Estado está ahí. Y vamos a ver qué nos trae, porque ahora tiene una mirada un poquito diferente, pero...
Así es, aunque todavía como nosotros tenemos que señalarle a nuestra gente, pues es un Estado quienes lo dirigen, tienen una mente, ¿sabes? Una mentalidad diferente, ¿verdad? Que por algún lado es un gobierno de empresarios, a veces que tiene un tinte, ¿verdad? Que se va por los conservadores, siendo un gobierno que se supone debe aplicar los principios y las ideas del socialismo democrático, cosa que a mí, bueno, me sorprende, pero este es el país donde supuestamente vimos a un PLD que se formó como un partido de izquierda hacer y deshacer con este país.
Sí, que se volvió muy de derecha, aunque parezca increíble, muy, muy, muy de derecha. En lo internacional fue que la estrategia fue neutra. Ni me quemo aquí ni me quemo allá. Este es un poco más de derecha, pero vamos a ver, porque tenemos una estrategia ahí de gobierno que tiene sus metas y sus cosas, pero aquí muchas veces la cosa no es cómo comienza ni cómo termina, sino cómo la mantiene.
Eso,
por eso muchas cosas terminan dañándose.
Eso es correcto. Eso es correcto. Así que vamos a esperar entonces cómo es que... pues se cumpla, ¿verdad? Esperar que se cumpla esta medida, de que no nos sorprendan por ahí con las noticias de que hay macuteo en algún lugar de por ahí de la República Dominicana. Porque ahorita después, si lo agarran unos policías, dicen, ah, no, que ellos no sabían, oye, que pueden decir eso. Algún policía o algún grupo de policía puede decir, ah, no, que no sabían que ya los macuteos se habían acabado, oye.
Bueno, sí, y la gente, los civiles también han aprendido eso. O sea, algo muy, muy culturalizado dentro de todos, pero vamos a ver que de alguna manera se tenía que comenzar. Y el Estado, comenzó.
Así es, por algo tenía que comenzar ahí la policía. Ahora hay que ver qué otras medidas va a tomar, porque... la policía tiene una responsabilidad enorme y es la de su transformación, aunque sabemos, como tú dices, Carlos, que es parte del problema y que ha hecho metástasis, pero a ver qué hace la policía para transformarse.
Sí, porque está en medio de una reforma. Uh-huh. Pero vamos a ver, porque aquí se tienen que hacer proyectos a largo plazo, que ese año no se hacen. En educación supuestamente se planteó, pero cada vez que viene un ministro haga algo diferente, y así pasa en todo. El único que tiene la visión es el Ministerio del Turismo, pero después de ahí. Todo es apague y vámonos, llegaste tú, apague esto. Pero veremos.
Así es, y lo importante es ver si esto no se retoma en el futuro, si cambian al director de la policía, por X o Y razón, a ver si no viene otro y lo cambia también, y vuelve y pone los retenes.
Sí, o las medidas buenas, la cambia por otra, y se sigue llamando desastre sobre desastre. Esperemos que esto logre tener algún cambio, ese cambio que estamos necesitando hace años.
Y esperar también que se mantengan esos cambios, porque okay, que los cambios está bien, muy chulos los cambios, pero si esos cambios no se mantienen y no se le dan seguimiento, pues no estamos en nada.
Sí, esperemos que logren mantenerse y organizarse un poco y actualizarse a los tiempos, que hay un grupo de gente que tiene la cosa porque se dio así y ya se tiene que quedar así, y no es así. Pero esperemos que logre esa mejoría que estamos tanto necesitando en este país.
Eso es correcto. Esto es el Jalón de Oreja. En este podcast, El Jalón de Oreja, le tenemos un espacio reservado a lo que es la actualidad internacional, un tema que le encanta mucho a nuestro Carlos Paulino, que está ahí del otro lado. Así que, Carlos, ¿qué ha pasado en esta semana a nivel internacional?
Bueno, es un tema que siempre lo internacional ligado a lo de aquí, pero aquí tenemos, por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz en Etiopía, Adi, que está ganando la guerra contra los tigrayanos. Oye, que por cierto, pasó algo bastante ya que llama la atención, y es que Estados Unidos le puso sanciones al gobierno etíope, pero el grupo como tal no le puso sanciones, y los dos han cometido casos de lesa humanidad, crimen.
Claro, o sea, es una guerra, y cuando en una guerra se llegan a esos excesos, de verdad, pues. Pero me sorprende que a Estados Unidos no le haya puesto sanciones a ese grupo insurgente, pero sí al gobierno de Etiopía.
Eso demuestra de alguna manera que estaban de algún lado, lo cual ha beneficiado enormemente a China, porque ahora ahí está buscando armas en China.
Ajá.
En China, los Emiratos Árabes lo están asesorando, Turquía, Rusia, no sería raro que estén lo mismo. Igual que Arabia Saudita, que no está muy lejos de ahí. Y va ahí va bien, al igual que en Ucrania, que parece que Putin está tratando de que Occidente le dé algo a cambio, como que Ucrania no entre en la OTAN y cosas así. La OTAN dijo que no. Entonces, si no le dan lo que Putin quiere o los rusos quieren, no van a permitir que la OTAN se le ponga tan cerca en un país que históricamente siempre ha sido Rusia, prácticamente. Que mucha gente no lo sabe, pero Ucrania y Rusia son muy parecidos, casi lo mismo.
Entonces, sí, Rusia siempre, o sea, ha sido un país que ha estado ligado a Rusia, pero que pues en algún momento determinado han tomado caminos diferentes, ¿verdad? Pero
sí, porque durante la Unión Soviética a Ucrania le fue muy, muy, muy bien. Cuando digo bien, fue bien. La mayoría de inventores, las fábricas y todo, venían de ahí. Y tenía una influencia grandísima. Y ahora ellos han intentado, pero la corrupción que tienen un gobierno, un comediante, que en verdad ha sido un fracaso total.
Ay, ay, ay.
Y tiene, yo creo que un 20% de aprobación, así que necesita algo inventarse. Pero hay que ver, Estados Unidos y la Unión Europea dijeron que ellos no se van a meter en la guerra, solo si hay una invasión.
¿Y por qué ocurre esta tensión entre Ucrania y Rusia? O sea,
Mayormente por el miedo que tiene Estados Unidos, Rusia, de que Ucrania caiga en manos de la OTAN. O sea, tendría ya su país, que es donde Rusia más invierte, que sea de la OTAN. Entonces eso no le gusta. O sea, eso es un peligro casi de supervivencia para ellos.
Okay.
Entonces Ucrania es un país que depende mucho de allá. De Rusia es prácticamente imposible, y se ve que la OTAN no va a intervenir, por más que digan ellos no. Muchos dudamos de que se dé conflicto, pero una mala jugada puede cambiar todo.
Eso es correcto. O sea, cualquier paso en falso, mira que ese paso en falso lo pueden dar gente que busca pescar en río devuelto en ese conflicto entre Rusia y Ucrania.
Sí, que ver. Pero está ahí, o sea, es algo que está, esperemos que no se llegue a mayores, pero está ahí. O sea, nada más falta que alguien empuje por donde no deba, y se dé algo. Por lo menos Rusia no ha puesto su avión a sobrevolar bien cerca, nada más tiene tropas. Por eso que yo me siento un poco más tranquilo que no vaya a suceder una guerra, porque aún no he escuchado de que aviones sobrevuelen cerca. Porque cuando empiecen a sobrevolar aviones, ya sabemos pues dónde que van.
Eso es así, sí. Y mira, ahora llegando aquí a América Latina, pues ya la próxima semana será la segunda vuelta de las elecciones en Chile. Ya sería el último país de nuestra América que estaría en proceso electoral este año. Y pues la segunda vuelta está dando una tendencia, según las encuestas, de que Boric sería el próximo presidente de la nación andina.
Sí, aunque yo vi en el país hoy que no se tiene claro, porque hay una gran cantidad de indecisos.
Sí.
Entonces esa gran cantidad no se sabe. Pero por lo general los indecisos van por donde que está ganando. el conservadurismo en Chile no es que goza de su mejor momento. Y Kass ha intentado entrar un poco sobre sectores liberales, pero hay que ver, porque Boris lo que está es negociando.
No, claro, o sea, la política es eso, de negociar y una persona que viene, ¿verdad?, de ese movimiento social, ¿verdad?, de esa plataforma de izquierda, pues tiene, para mí, tienen una mejor capacidad de negociación con otras fuerzas políticas que, en cierto modo, no gozarían de su apoyo, pero sí pueden llegar a un acuerdo, ¿verdad?, programático, ¿verdad?, para su apoyo en unas elecciones.
Sí, así lo hemos visto en Perú, donde el campesino, como ellos le dicen, campesino maestro rural, contra todo, y que parte de su partido se ha ido, ha logrado hacer buenas negociaciones. Y vamos a ver qué negociaciones se puede, qué tanto puede lograr. Pero Chile está institucionalizado muy fuertemente. Por más que intente cualquier gobernante que entre a hacer cosas extrañas, la reforma de la Constitución que viene ahora ya es inevitable.
Eso es correcto. Y un Congreso que para Kass sería un Congreso totalmente en contra, porque la Cámara de Diputados no le va a aprobar nada si en el caso de que él sea presidente, porque gran parte de esos diputados son de izquierda y en la Cámara de Senadores la mitad es de izquierda y la otra mitad es de derecha, pero hay una parte de la derecha que no va con Kass.
Sí, vamos a ver cómo se dan las elecciones, esperemos que se den pacíficas.
Así es, y con mucha participación, que la otra vez, en la primera vuelta, solamente fue el 50% que votó.
Dicen ahora que hay 53% dijo que no va a votar, pero vamos a ver, porque Chile no es muy... A la gente no le gusta mucho y también se está pegando eso aquí en este país.
Bueno, aquí en nuestro país fue por la pandemia que votó solamente el 55% de la gente,
Sí, pero con todo y todo cada vez hay menos, porque en la de 2016 solo votó un 70, menos de un 70. Y vamos a ver qué nos trae esto.
Así es. Mira, y otra cosa también que ocurrió a nivel internacional es algo muy sorprendente, que fue un tornado, ¿verdad?, en el oeste del estado de Kentucky, en Estados Unidos, y que ya ha matado a 100 personas.
Sí, más o menos hay 100. El estado ha sido fuerte. En Estados Unidos esos desastres son comunes, no con la envergadura de muertos, pero sí que suceden muchos tornados. El estado está trabajando, pero vamos a ver, porque con el cambio de clima y todo esto, posiblemente desastres naturales como este lo vamos a tener a nuestro diario vivir.
Para los que no creen que el cambio climático no existe y que es un cuento chino de la izquierda comunista y cuantas pendejadas, bueno, ahí está. A los negacionistas del cambio climático, pues ahí está otra evidencia más de que el cambio climático es real y que tiene que afrontarse ya. Es algo que no puede aplazarse para otro momento. Es algo ya que tiene que tomarse con la mayor urgencia posible, porque si no, pues tendremos una humanidad donde pues sería complicado para la humanidad mantenerse por estos cambios climáticos.
Sí. Esperemos que así sea y que a nosotros no nos toque mucho tornado aquí en este país, porque aquí sí es verdad.
Bueno, aquí han ocurrido tornados, pero no de una intensidad como Estados Unidos, sino tornados que son más bien como ventarrones, ¿verdad?
Sí.
Sí, algunas veces unas se forman en el mar, que ya vendrían siendo trombas de agua, pero son tornados, ¿verdad? Pero que aún así han hecho su...
Todavía no. Una vez llamó uno en Dajabón, recuerdo yo, hace mucho, creo que en el 2006.
Sí, sí.
Pero por lo menos todavía estamos teniendo suerte, pero eso no nos exime de que nos toque algún boleto. Pero esperemos, porque en Estados Unidos, principalmente el centro, eso es muy común. Por el estado de Illinois, Kentucky, Montana, arriba las provincias de Ontario y el estado de Montana. Son cosas que seguirán pasando y que van a tener que ir tomándose en cuenta, porque lamentablemente son situaciones que se siguen dando y va a morir mucha gente.
Eso es así. Si no tomamos medidas contra esto, pues mucha gente va a morir, mucha gente va a ser afectada por este cambio climático. De verdad que sí. Esto es el Jalón de Orejas. Finalizamos este episodio del Jalón de Oreja, un episodio ya mucho más corto de los en comparación con los últimos episodios de esta temporada. Así que pues agradeciéndoles a ustedes que nos han acompañado durante todo este episodio, durante toda esta temporada, y recordándoles que ya el próximo episodio ya será el cierre de la temporada, así que esperamos su compañía en ese episodio. Recordándoles que nos deben seguir en nuestras redes sociales para interactuar con nosotros. Estamos ahí en Facebook, Twitter e Instagram. Y también puede suscribirse a las plataformas donde está alojado, donde se aloja este podcast. Y por supuesto, puedes dejar su comentario a través de la página principal donde publicamos este esfuerzo que hacemos por hacer un análisis y una crítica de la actualidad de la última semana.
Sí, ahí estamos, ahí con nuestro final de temporada y final de año, porque tampoco el año que le queda mucho.
Así es, correcto.
Y como le digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo depende del lugar y la hora que nos vean. Si no nos vemos ahora, nos veremos después. Cúrense, tomen las medidas necesarias porque la pandemia sigue ahí y otro tipo de enfermedades y otras cosas. Tomar adelante, no fajarnos con el Estado, aunque creamos que todo está en contra, pero vamos a seguir.
Eso es así. Gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima.